Hoy vamos a conocer la evolución del llamado Derecho Penal de Tráfico con el catedrático de la UNED, Luis Rodríguez Ramos, a quien agradecemos su presencia ante los micrófonos y le damos la bienvenida una vez más al mundo del derecho. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos puede contar, en primer lugar, cuál es la historia del Derecho Penal de Tráfico? ¿Cómo ha sido su proceso?
Pues sí, efectivamente se puede contar en pocas palabras la historia del derecho penal de tráfico, derecho penal de la circulación, derecho penal de los vehículos de motor, en fin, ha habido diversos nombres. Y se puede contar con facilidad porque es más corta que la de muchos españoles, por supuesto más corta que la mía, porque no ha cumplido todavía los 60 años. Está a punto de cumplirlas en 2010, pero todavía no ha cumplido los 60 años. Hay otros derechos penales más jóvenes, como puede ser el derecho penal contra el medio ambiente, que no ha cumplido todavía los 30, va a cumplir los 30 años, y no digamos ya el derecho penal del urbanismo, del que hablamos el otro día, que tiene su origen en 1995. Es decir, que existen ya muchos derechos penales más jóvenes que el derecho penal de tráfico, pero el derecho penal de tráfico, en definitiva, es moderno en cuanto que nace en 1950. En 1950 hay una ley especial del automóvil que configura una serie de delitos que hasta entonces no existían en el Código Penal y que tampoco se incorporan al propio Código, aun cuando tengan dichos preceptos pues una virtualidad análoga a cualquiera de los contenidos en la parte especial del Código Penal. Es decir, configuran delitos y establecen penas para quien infrinjan esas normas. ¿En qué consistió aquella reforma? Pues en considerar delictivo, por ejemplo, lo que luego se ha generalizado a otros ámbitos, pero que entonces se centraba en el tráfico rodado y que era la omisión de socorro. El que abandonase a personas que estuviesen en peligro para su vida o para su salud a consecuencia de un accidente de tráfico, lo hubiera o no causado el autor, pues incurría en un delito de omisión de socorro. El que condujera sin haber obtenido el permiso correspondiente, también. El que condujera bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, lo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, se incluyeron una serie de delitos que eran de peligro. Es decir, muchos de ellos no exigían que se generase ninguna lesión a bienes jurídicos tradicionales, como la vida, la integridad corporal, los bienes materiales, etcétera, y bastaba con que se pusieran en peligro esos bienes jurídicos para que la ley impusiese ya una pena al infractor de esas conductas. Esa ley de 1950, pues, comenzó a aplicarse. Y en el año 1962 vio la luz la llamada Ley del Automóvil, que era una ley que tenía distintos títulos que afectaba a distintas áreas del derecho. Se estableció el seguro obligatorio, el reaseguro, tenía un aspecto, por lo tanto, mercantil, otro aspecto civil y un primer título que era el penal. El título dedicado a los delitos de tráfico que iba a sustituir a los previstos en la ley del 50. Pero como no acababa de convencer esa nueva configuración en la que intervino mi maestro, don Juan del Rosal, fue el que inspiró esos nuevos preceptos penales, pero no acababan de convencer y se suspendió la entrada en vigor del título dedicado a los delitos de tráfico y continuó vigente la ley de 1950, hasta que en la reforma del Código Penal de 1967 se incluyeron los delitos de tráfico con leves modificaciones respecto a la configuración prevista en la ley del 50 y en esa ley non nata, porque en definitiva no entró nunca en vigor, de 1962. Y desde ese momento ya en el Código Penal hay un capítulo específico dentro de los delitos de riesgo en general dedicado al tráfico rodado. Y en aquella reforma del 67 pues se incluyeron una serie de delitos como el conducir sin permiso, el conducir provocando un peligro concreto cuando se hacía con temeridad, el poner obstáculos en la vía pública, etcétera, etcétera. La mayoría, por supuesto, también la omisión de socorro, que luego adquirió su autonomía como delito general, no circunscrito al ámbito de tráfico. La historia continuó descriminalizando algunas conductas, por ejemplo, el conducir sin haber obtenido el correspondiente permiso, dejó de ser delito. Pero, en fin, lo que podemos decir es que desde 1950 existe una corriente criminalizadora ampliando las conductas que eran las conductas castigadas como delito, que hasta entonces eran meras infracciones del Código de la Circulación, es decir, infracciones administrativas. Hay una corriente de expansión del derecho penal, pero después del 67 se produce la corriente contraria de descriminalización. Y en estas circunstancias llegamos hasta el Código Penal de 1995, que en esta materia ha sufrido pues una reforma expansiva en el año 2007. Esta viene a ser la breve historia del derecho penal de tráfico. Una expansión y una contracción.
Y entonces, a partir de 2007, ¿hay modificación en los delitos de los que llamamos ahora de la seguridad vial?
Pues sí, a partir de 2007 se acude de nuevo al derecho penal pensando que el derecho penal puede solucionar los problemas de inseguridad en el tráfico y contribuir a disminuir la alta tasa de accidentes que padecemos en España. Y se reintroduce el delito de conducir sin haber obtenido el correspondiente permiso y se crean nuevos delitos de peligro como el conducir a unas velocidades excesivas dentro o fuera de la ciudad y por el mero hecho de sobrepasar ese límite de velocidad se considera que esa persona deja de ser un mero infractor administrativo merecedor de una multa impuesta por la jefatura de tráfico correspondiente para pasar a ser un delincuente merecedor también de penas privativas de libertad y de inhabilitación para conducir y en ocasiones también de penas de prisión.
La conducción a alta velocidad, a mucha velocidad, no es lo mismo que la conducción temeraria, que también es otro de los delitos, ¿no?
Sí, efectivamente no es lo mismo, pero al final
que podría ser casi igual.
Al final viene a desdibujarse esa diferencia, ¿no? La circulación con temeridad manifiesta que genere peligros concretos es un delito, digamos, de peligro concreto, y tiene que acreditarse que efectivamente ha habido un peligro próximo para la vida o integridad de algunas personas, y en cambio se estima que el peligro abstracto de una altísima velocidad en ciudad o en carretera, o que el peligro abstracto, y este ha sido un delito que se ha mantenido siempre en el Código Penal, aunque yo creo que habría que cuestionarlo, el conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y estupefacientes, aun cuando no se concrete en ninguna lesión contra la vida o la integridad corporal de nadie, ni siquiera se ponga en peligro concreto esa vida o esa integridad corporal, porque el que conduce con tasas de alcoholemia superiores a las previstas en el código, pues no ha generado, no ha llegado a generar ningún peligro, pues ese mero peligro abstracto ya se estima suficiente para que haya una infracción penal y se pueda imponer una pena.
También puede ser o llegar a ser delito el no quererse realizar la prueba del alcohol o del
alcohol. Sí, eso efectivamente fue una reforma que se introdujo en el Código Penal porque había algunas personas que se negaban a someterse a la prueba de alcoholemia y entonces se discutía hasta qué punto constituía esa negativa un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad cuando existe un derecho de cualquier imputado, es decir, de cualquier persona sospechosa de haber cometido delito, a declarar contra sí mismo. Y se consideraba que el soplar por el aparatito que detectaba el índice de alcohol, a través naturalmente de la transpiración por los pulmones, pues que eso era declarar contra uno mismo y uno tenía derecho a negarse. Como había dudas al respecto, se introdujo como específico delito de desobediencia el negarse a practicar esa prueba. Y se dio la paradoja de que las personas que se negaban a practicar semejante control de alcoholemia, cuando existían síntomas externos evidentes de que había un alto grado, en fin, y hay un cuestionario de la Guardia Civil y de la Policía Municipal que concreta pues semejantes síntomas, las pupilas dilatadas, hablar pastoso,
a la hora de caminar,
exacto,
y todo eso,
pues,
¿no?
Equilibrio inestable, etcétera, en fin, cuando se iban rellenando esos datos, pues usted no solo va a ser condenado por desobediencia, sino además por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, porque no hace falta que ningún aparato nos diga que usted está con un nivel de alcohol alto.
No se sabrá el índice, pero
porque su comportamiento
lleva
externo pues lo manifiesta, ¿no? Y así fue, así fue. Entonces, en la actualidad, pues existe el delito de conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas, el delito de negarse, el delito de alta velocidad, el delito de conducir sin permiso, el delito de, etcétera, 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 ¿eh?
Y entonces, ¿cuál debería ser, ya para concluir, profesor Rodríguez Ramos, cuál debería ser el futuro de este derecho penal de tráfico, de circulación, o como se le quiera llamar?
Sí, pues vamos a ver, yo que he vivido el nacimiento, el crecimiento, el decrecimiento y el recrecimiento del derecho penal de tráfico a lo largo de mi vida como ciudadano y como penalista y también como abogado, abogaría por una descriminalización casi completa. Me explico. El acudir al derecho penal para solucionar algunos problemas, como los del tráfico, suele ser una solución aparentemente muy radical ante la opinión pública, pero que en la práctica no tiene por qué resultar eficaz. Me explico. La mayoría de los delitos de tráfico son, por definición, delitos flagrantes. Es decir, el infractor es sorprendido in flagranti cuando va a alta velocidad, cuando va conduciendo bajo bebidas alcohólicas, cuando, en fin, con temeridad manifiesta genera un peligro concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa que se le somete al llamado juicio rápido. Y en el juicio rápido existe una cláusula en la ley de enjuiciamiento criminal en virtud de la cual quien se conforma con la pena que le pide el fiscal merece de inmediato la rebaja en un tercio de la pena total. ¿Qué quiere esto decir? Que en definitiva la mayor parte de los delitos de tráfico de mero peligro, es decir, de aquellos en los que no hay una víctima real, pues se solucionan sin cárcel mediante una sentencia de conformidad. Y hay que preguntarse hasta qué punto hace falta el derecho penal para eso. Si podía llegarse a idéntico resultado en cuanto a multa y a privación del permiso, puesto que no hay prisión efectiva, se podía llegar a la misma solución simplemente otorgando esa facultad sancionadora en las alcoholemias, en la conducción sin permiso, en los excesos de velocidad a las jefaturas provinciales de tráfico, que podían imponer la misma pena pecuniaria, aunque no la llamasen pena, sino multa administrativa. Hay multas administrativas muy superiores a las penales en las leyes vigentes. Y podían también privar del permiso exactamente los mismos meses o años, sin necesidad de entretener a la justicia penal en semejantes quehaceres, que es un entretenimiento puramente simbólico. Bueno, no puramente simbólico en cuanto a que les lleva tiempo, pero que en definitiva los jueces acaban simplemente ratificando el acuerdo entre el fiscal y el defensor del infractor. Por lo tanto, yo creo que si expulsamos del derecho penal todos los delitos de tráfico que no tengan un resultado lesivo, que sean generadores de peligro abstracto, de peligro concreto, no va a pasar nada e incluso puede ser más eficaz la represión, puesto que los órganos administrativos pues funcionan con más agilidad que los
juzgados. La sanción económica a veces es peor, ¿no?
Exactamente.
O sea, solamente dejar los que pudieran causar, no sé si se llaman delitos de sangre, pero vamos, que hubiese una víctima.
Que hubiese una lesión del bien jurídico vida, una lesión del bien jurídico integridad corporal, incluso una lesión importante de daños, esos se reservarían para el derecho penal, y el derecho penal lo que haría es imponer la correspondiente pena privativa de libertad y también la deprivación del permiso de conducir. Pero no tiene sentido acudir al derecho penal para cumplir una función represora que podía cumplir exactamente igual o mejor la administración encargada de la seguridad del tráfico.
Profesor Rodríguez Ramos, aquí tenemos que concluir con esto que nos ha contado en relación con los delitos o con el derecho penal de tráfico. Ya nos despedimos también hasta el próximo curso, que esperamos contar con usted, como siempre.
Pues con muchísimo gusto compareceré aquí el curso próximo.
Pues muchas gracias.
De nada.